Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Enclaves de leyenda, con Álvaro Anula y Ana Colmenarejo.
Fantasma. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
¿Qué es un fantasma? ¿De qué hablamos cuando sale a la palestra este término? Porque seguro que alguna vez se han hecho esta pregunta, ¿verdad? Y seguro que también se están preguntando qué hace un podcast como este hablando de fantasmas y de fenómenos anómalos. Pues en ese sentido sí que les podemos dar una respuesta, una contestación que se encuentra en muchos enclaves de leyenda, porque, como saben, hay lugares de los que se dice que están encantados, que almas en pena pululan por ellos o que aparecidos de todo tipo hacen acto de presencia cuando uno menos se lo espera. Y algunas de esas historias son modernas, solo hay que ir al mundo anglosajón para ver cuántos hoteles y cuántos castillos pues tienen uno o varios fantasmas como huéspedes o moradores principales, y eso sin pagar luz, sin pagar agua ni impuestos de los sitios en los que harían de las suyas. Oye, todo por la gorrilla. Yo también quiero ser fantasma en ese sentido, pero sí que es cierto que en el área de influencia anglosajona un fantasma siempre es bastante económico, y lo es porque hay muchos hostales, muchos castillos o directamente enclaves a los que la gente acude a ellos por eso, para ver si se topan con el personajillo de turno que viene supuestamente del más allá y que se dedica, pues eso, a asustar a la respetable. Y esta moda se está intentando implantar aquí en España y lo está haciendo de forma indirecta, no crean que no. Les invito a que cojan un plano de todos los paradores que hay en nuestro país y vayan buscando si esconde alguna leyenda o historia truculenta. Van a darse cuenta que la inmensa mayoría tienen algún supuesto alma en pena habitando en tal o cual habitación, en sus pasillos o en algún punto determinado del parador. Pues yo qué sé, se me vienen a la mente varios nombres además. Ahí sale un episodio largo y de esos especiales que tanto nos gustan. Apuntado queda, claro que sí. Pero esto en cuanto a los fantasmas de nuevo cuño, porque sí que es cierto que hay enclaves en los que desde décadas y siglos nadie ha querido ir a ellos cuando cae la noche o por lo menos evitarlos todo lo que fuera posible. Y ahí entran en juego, por ejemplo, los personajes míticos y, como no, esas criaturas fantasmales de las que ya hemos hablado en alguna ocasión. Yo que sé, por poner un ejemplo, ya hablamos de ellas en el episodio de los Juneveden, esos dólmenes de Drente en los Países Bajos, esas Witewiven, las mujeres blancas que habitarían en estos megalitos y que recuerdan mucho a las mouras gallegas o a las encantadas que encontramos en diversas historias de las Castillas. Yo que sé, esto por hablar de algún ejemplo. O sea, que como vemos, hay lugares donde esos fantasmas, ya sea por leyendas antiguas o también por historias contemporáneas, de vez en cuando saldrían del más allá y se darían un garbeo por el más acá. Pero luego ya está la pregunta con la que hemos comenzado. ¿Saben qué puede ser un fantasma?
Pues a esa pregunta nosotros no tenemos una respuesta. Todo depende de a quién se le pregunte. La contestación no será la misma de alguien que cree en el más allá de la de quien no cree que existan, como tampoco responderá lo mismo el que dice que los fantasmas son almas en pena que aquel que defiende que son ilusiones ópticas o cualquier mala pasada de nuestro cerebro. Y si encima entra el juego de la sugestión, ahí ya la cosa sí que se pone un poco complicada, porque ¿a quién no le han dicho eso de no entres en tal sitio porque hay fantasmas? Y resulta que una vez que entras allí, empiezas a oír ruidos, a ver cosas raras donde realmente no las hay, y se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? O si las hay, ¿quién sabe? Como vemos, todo esto de los fantasmas va por barrios. Y luego está también las categorías. Para algunos, un fantasma no es lo mismo que un espectro. Y un espectro tampoco es lo mismo que un espíritu. Por lo tanto, no seremos nosotros los que desenredemos todo este entuerto. Eso lo vamos a dejar para los expertos en esta materia, que serían los parapsicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, los físicos, los médiums espiritistas o los que van a los sitios abandonados a grabar psicofonías. Me imagino que a todos ellos en algunos ámbitos les mueve lo mismo. Saber qué es aquello que dice manifestarse en algunos enclaves o en determinadas situaciones. Lo que sí es seguro, y aquí pongo la mano en el fuego, es que cada uno de los que están escuchando esto han sido testigos o seguro conocen a alguien que le ha pasado algo que con el paso de los años no le ha encontrado explicación. Puede ser una sensación, una percepción, llámenlo como quieran. Eso o algo que con el tiempo pues sí que han conseguido explicar, pero que durante un lapso ha estado allí sembrando la duda. Ya digo, de ambos casos, a todos nos ha ocurrido o conocemos a alguien que le ha ocurrido algo donde la idea del fantasma ha estado revoloteando en el ambiente. Así que llegados a este punto, otra pregunta de enjundia. ¿Por qué vemos fantasmas?
Y ante esta pregunta sí que conocemos a alguien que por lo menos nos puede aclarar muchas cosas. Incluso así se titula su último libro, sin interrogantes ni nada. ¿Por qué vemos fantasmas? Obra publicada por los amigos de Cydonia. Y este libro, que además lo tengo aquí entre manos, junto al micrófono para dar la mejor de sus energías, es de lo mejorcito que he leído en los últimos tiempos sobre este tema que tantas preguntas suscita. En este ensayo desfilan, por ejemplo, casos de todo tipo, también las investigaciones más punteras sobre este asunto y, cómo no, la evolución tecnológica que se ha tenido en los últimos tiempos para captar este tipo de fenómenos. Esto en cuanto a muchas cuestiones más, porque también podemos hablar del folclore y las tradiciones que tanto nos gustan en este podcast. Pues todo ello concentrado en esta publicación que cuando uno empieza a leerla, la verdad que la devora hasta el final. Y esto en cuanto al libro, porque en cuanto a su autora, bueno, ha trabajado en diversos medios de comunicación, ha colaborado en tantos otros, ha publicado toda clase de libros y artículos, ha traducido obras de toda índole y, lo que me parece más fascinante, ha investigado y estudiado todo el asunto de la quirología y de las manos. Así que ella, sin más dilación, va a ser quien nos aclare, quien nos dilucide más cosas sobre el tema que nos ocupa, el por qué vemos fantasmas.
Ya está con nosotros Isabela Herranz. Hola Isabela, es un placer tenerte aquí con nosotros en Enclaves de Leyenda.
Encantado de estar con todos vosotros, a ver si podemos aclarar algo sobre la génesis y naturaleza de los fantasmas. Yo al menos así he procurado hacerlo en mi libro, ¿Por qué vemos fantasmas?
En primer lugar, Isabela, ¿qué es para ti un fantasma? Porque hay muchas definiciones en función del punto de vista en que se aborden, ¿no?
Efectivamente, así es. La definición clásica de fantasma señala que es una figura humana o animal que no puede estar físicamente presente, pero en cambio alguien cree verla, sentirla u olerla incluso. Ahora bien, la experiencia fantasmal es muy diversa. Hay muchas historias clásicas de fantasmas, pero no existe tal cosa como una experiencia fantasmatípica. Es decir, que por ejemplo, cuando alguien dice que ha visto un fantasma, sabemos que vio o cree que vio una entidad que no es una persona viva. Sin embargo, las entidades que la gente percibe van desde las figuras sin rostro, envueltas en sudarios, por ejemplo, hasta las apariciones con un aspecto tan vivo que llegan a confundirse con personas físicas. De ahí precisamente el interés de clarificar la experiencia y el porqué de mi libro.
Thank you. Hay un término que me ha llamado mucho la atención, Isabela, en tu libro, y es la rarología, que sería algo así como una ciencia que estudia lo raro o lo inusual, inclusive todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Pero en ese sentido, Isabela, ¿cómo se estudia este tipo de fenómenos? ¿Hay alguna forma de hacerlo o simplemente es imposible?
Bueno, para quienes no hayan oído hablar de la rarología, creo que hay que explicar que a principios del año 2000, el psicólogo Richard Wiseman tuvo la ocurrencia de crear una ciencia nueva y original para estudiar las rarezas de la conducta humana mediante métodos inusuales. Entre otras muchas cosas, la rarología investiga la psicología del humor, la superstición y el engaño, por qué gran parte de la sociedad cree en lo imposible y también, por ejemplo, de qué manera algunas coincidencias extrañas son verosímiles, o incluso las razones por las cuales la gente experimenta actividades fantasmales en casas supuestamente encantadas. Lógicamente, el método a seguir para descubrir esto pues va a variar en función de lo que se quiera estudiar. En concreto, para entender y explicar por qué vemos y creemos fantasmas, Wiseman llevó a cabo una serie de experimentos muy interesantes en entornos tenebrosos específicos. Utilizó, por ejemplo, unas criptas subterráneas, una prisión del siglo XIX, incluso algún palacio donde supuestamente se veían fantasmas. Y en estos lugares no solo simuló fenómenos fantasmales al estilo de las sesiones de espiritismo victoriano, sino que además utilizó técnicas de sugestión. Y de este modo pudo comprobar que la simple sugestión puede utilizarse para hacer que una proporción muy significativa de personas experimente lo imposible.
En tu libro cuentas que hasta...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.